Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes. Análisis de la actualidad de MotoGP, sin olvidar las grandes anécdotas que han marcado la historia del Mundial de Motociclismo.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cotillo, el podcast de cinta americana, vuestra casa para todo lo relacionado con MotoGP en forma sonora. Hoy toca edición de Motorland, edición de Alcañiz, y de desierto a desierto. Tengo conmigo, como no podía ser de otra forma, a Denis Noyes. Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, muy bien. Vaya fin de semana que hemos visto. Mucho que comentar hoy, está claro.
Sí, mucho y muy variado. Te propongo que vayamos ya al grano. Podemos hablar sobre ese dominio de Ducati porque ha sido abrumador. Victoria de Enea Bastianini. Segundo puesto de Pecco Bagnaia, que bueno, se le está poniendo cara de líder y lo está acechando, la verdad. Y en tercer lugar, Aleix Espargaró, que no falló, el piloto de Aprilia. Denis, ¿cómo viviste tú la carrera? Fue muy divertida y muy tensa, sobre todo las últimas vueltas. Y las primeras también.
Bueno, yo diría que el tema para mí es el dominio en las últimas cinco carreras de Ducati. Porque hemos visto a Ducati a principio de año, tenían a Bagnaia enfadado porque le habían cambiado la moto, Bastianini con la moto de Bagnaia del año pasado ganando la carrera. Un principio de año sin mucho orden porque la gente está acostumbrado a ver los favoritos triunfar y el favorito, que era Bagnaia, pues ya hasta ahora, hasta que empezaba esta racha de cinco carreras, aunque había ganado dos pruebas anteriores, estaba con cuatro caídas, una de las cuales no era por su culpa, y otra carrera cuando ha salido con un solo punto. Pilotos Ducati han liderado 117 de las últimas 123 vueltas. Es decir, en las últimas, en 95% de las vueltas. Bagnaia ha estado 109 vueltas en primer lugar de los 123, es casi el 90%. El piloto que más vueltas después de él en liderar no es un piloto de Ducati, es Alex Rins. Y el número de vueltas que ha liderado, solo 6. Y estamos hablando de Assen, Silverstone, Red Bull Ring, Misano y Aragón. Es decir, hemos visto un dominio Ducati como nunca. Bagnaia lleva, ahora llegando a esta carrera, llevaba 47 vueltas seguidas en cabeza entre Misano y hasta la penúltima vuelta, porque Bastianini, que solo ha mandado dos vueltas de todos estos 123, ha ganado la única vuelta donde dan puntos. Estadísticamente, lo que es increíble pensar es que en estas dos últimas carreras, que son 50 vueltas, ha sido la diferencia en tiempo entre Bagnaia y Bastianini ha sido de 0.008 décimas, digo, milésimas. Es decir, han corrido estos dos 230, imagínate que salen los dos a la vez y hacen una carrera de 230 kilómetros y la diferencia es de medio metro, porque si lo conviene, bueno, menos de medio metro, lo que hemos visto menos, por la tele, 34 milésimas en Misano y ahora 42 milésimas a favor del Bagnaia. Ha sido como la última vuelta. Ha sido como la última vuelta de Misano, pero con los papeles cambiados, ¿sabes? Ha sido Bagnaia que ha intentado salir de rebufo en la corta recta para adelantar y no ha llegado. Increíble lo que está haciendo Ducati. Ducati, campeona de constructores a falta de cinco carreras. Sí, ¿eh? Ventaja de 129 puntos con 125 en juego. Y Ducati tiene muchos motivos para estar perplejos, porque a pesar de dominar el campeonato como nadie ha dominado, están dominando como Honda en la época de Doohan o en la época de Márquez. sobre todo en el 19. Pero que ganen o no ganen el título de pilotos está al azar contra la moto más lenta, hablando de marcas, de las cinco.
Sí, Fabio no tuvo precisamente su mejor domingo y el francés dijo que la única alegría del día se la había dado precisamente Bastianini, con lo cual no sé si es una buena señal para Ducati, que por supuesto deben estar contentos, pero claro, después de lo que pasó, pues que esos cinco puntos puedan decidir el campeonato es algo reseñable.
¿Piensas en estos cinco puntos que Bastianini, con toda la buena fe del mundo, porque al parecer, lo que pasa, Christian, ¿cómo puede Ducati dar órdenes de equipo a una estructura Gresini que no es fábrica? ¿Sabes? El piloto es fábrica el año que viene. Y también es piloto con sueldo pagado, pero es piloto de Gresini. Ellos tienen patrocinadores, tienen sus motivaciones. Y en medio de todo esto, imagínate que deciden mandar a alguien a dar órdenes de equipo. Primero, el manager de Bastianini es Carlo Pernat. Carlo Pernat no permite que hablen con sus pilotos. Tienen que hablar con él, con el cigarrillo colgando de la boca, con esta cara media risa de a ver qué tontería me vas a decir, a ver qué tipo de contrato han firmado, a ver qué derechos han garantizado a Bastianini. Porque hemos visto, Tardozzi ha bailado muy poco este fin de semana. Los tres, Gigi, Paolo y Tardozzi, hubo un momento que se dieron cuenta que hay cámaras y tenemos que poner cara de alegría, pero justo cuando ha llegado cámara estaban los tres diciendo ahora qué vamos a hacer. Dicen desde Italia que Dominicali, Claudio Dominicali, está cabreado. Sabemos lo que piensa Dominicali de órdenes de equipo. Todos nos acordamos de suggested mapping 8 para Jorge Lorenzo. Entonces, es Ducati probablemente ha gastado al orden de, bueno, usando cifras mitad de lo que es Fórmula 1, digamos, o la cuarta parte, algo como 700 millones de dólares o de euros en estos 19 años que han estado en el Mundial y solo tienen un título. Ahora mismo, como bien has dicho, le ha quitado 5 puntos. Y por otro lado, pensamos en los 9 puntos que Aleix Espargaró dejó sobre la mesa cuando se equivocó de la última vuelta en Cataluña. No hay nada claro en MotoGP. Pero el tema de la semana, no, el tema de la semana ha sido Márquez. Llegaremos a esto. Pero el segundo tema ha sido órdenes de equipo. Creo que habrá reuniones en Japón y llamadas telefónicas del jefe de Dominicali, porque los órdenes de equipo en principio eran puedes ganar pero no me toques a Pecco, ¿sabes? Pues durante estas últimas vueltas es muy fácil imaginar una de dos cosas: pequeño error de Bastianini llevando al suelo a su compañero de equipo, que esto puede pasar pero no debe pasar entre las dos motos rojas cuando luchan para el Mundial, y segundo, ¿qué es lo que hemos visto de Bagnaia en carreras anteriores? Hemos visto un par de veces caerse cuando iba liderando por cosa de presión. Él dice que ha cambiado su filosofía y ahora le vemos muy sólido. Y lo que dijo, que él dice que ahora no miro tanto la pizarra, no me obsesiona que alguien me está cogiendo. Lo importante es no fallar. No ha fallado. 20 puntos, mejor que cero, está claro.
Sí, sí. No sé si opinas lo mismo que yo, pero durante la carrera, hasta la última vuelta, hasta obviamente ese adelantamiento final, yo tenía la sensación de que Bastianini estaba demostrando que podía adelantar a Pecco sin hacerlo. Luego, obviamente, vi que estaba equivocado porque lo hizo, pero bueno, igual fue un calentón de último momento, pero yo tengo claro que durante varios momentos de la carrera podía adelantar y no lo hizo, como demostrando que estaba colaborando con la causa. Pero el resultado no fue el que yo esperaba, la verdad. No sé cómo lo viste tú.
Yo creo que lo has visto bien. Yo creo que en la penúltima vuelta hubo un momento cuando ya tenía todo preparado a final de recta para meter la moto por medio y no lo hizo. Y había hueco para meterlo. Entonces, él lo que hizo era esperar a la curva 7 de la última vuelta cuando quedaba muy pocas oportunidades de reacción por parte de Magnaglia.
Una estrategia, desde luego, interesante, la de Bastianini. No sé si quieres comentar algo más ahora o lo dejamos luego para nuestro marca por marca sobre este asunto, o ya pasamos a uno de los temas espinosos del fin de semana, ese incidente de la primera vuelta, o esos dos incidentes de primera vuelta, mejor dicho, que bueno, tienen mucha cola, han traído muchos ríos de tinta en medios, en redes sociales, y que bueno, yo creo que merece la pena que analicemos aquí.
Yo lo que digo de medios sociales es que si tú estás en Twitter y lees algo que te parece una barbaridad, no contesta, porque lo único que haces es hacer famoso al tío que ha dicho que Márquez sale a pista ya con ametralladora intentando matar a todos sus rivales o algo así. Nunca he leído, las cosas que he leído han sido porque gente que respeto han sentido la necesidad de contestar a personas que no tienen idea de nada. Es decir, yo me acuerdo en béisbol, había una entrevista famosa en un momento polémico y el periodista le hizo una pregunta tonta y malintencionada a un jugador. Y el jugador le dijo: ¿usted ha jugado este deporte alguna vez en su vida? Es decir, la pregunta, ¿has corrido en moto? ¿Has vivido en el paddock? Es decir, lo que pasó con Mark, esto ni era un error. Si tú vas moto por moto mirando la telemetría, lo más normal en la primera vuelta es que hay un momento con neumáticos fríos que se derrapa detrás. Es decir, Mark ha dicho que he cometido un error. Todo piloto dice que cuando derrapa es porque han calculado mal temperatura de goma y el asfalto. Cuadraro estaba haciendo lo suyo, Mark estaba haciendo lo suyo. Los dos, bueno, sobre todo Cuadraro, veía en la lejanía ya a Bagnaia y él sabe que no puede permitir esto. Entonces, los dos, bueno, Cuadraro hizo una salida mediocre, normal, digamos, y Mark, saliendo el 12 más 1 en la parrilla, en la quinta fila, ha hecho la salida por sí era normal. Lo que hizo era en la curva 1 y la curva 2 exteriores a sus rivales, que le ha permitido rodar brevemente en sexto, estaba pues séptimo sexto con Quartararo, y Quartararo viendo lo mismo que ha visto Mark, que Aleix había sacado fuera un poco a Bastianini y ellos vieron el hueco. En la tele parece que están lejanos, pero cuando estás fuera de trayectoria, estás abriendo paso a los que vienen detrás. Mark estaba buscando la oportunidad de adelantar un par de puestos y Quartararo parecía que se cambiaba del lado derecho al lado izquierdo para colocarse por el interior de Mark. Y justo en este momento derrapa, que las motos de 280 caballos de vez en cuando derrapan, siempre en las, y sobre todo en las primeras vueltas. Y cuando ha ocurrido esto, pues ha ocurrido el choque inevitable, culpa de nadie. Es decir, no has visto en pantalla en ningún momento dirección de carrera está estudiando esto porque no había nada que estudiar. Es decir, estas son carreras. Y como ha comentado muchos pilotos este año, cuando arrancas desde la tercera, cuarta, quinta fila, tienes que ir a por todo porque tienes una oportunidad de oro de adelantar 2, 3, 4, 5 pilotos. Si no aprovechas esta oportunidad, se va abriendo metros y después ya tienes por delante un domingo largo, como pasó a Viñales, por ejemplo, que no ha podido meterse en el grupo y ha quedado, a pesar de tener buen ritmo, ha quedado detrás. Pero creo que la primera, bueno, has visto, no, lo de Mark y Cuadraro era normal. Lo que vino después, ¿cómo lo has visto?
Muy extraño, ¿eh? Cómo se gira Mark. Yo creo que es porque nota que algo va mal en la moto y pasa lo inevitable, pero fue todo muy, muy extraño porque además en un primer momento desde la televisión no se veía claro qué estaba pasando, si es que había decidido parar él, si es que efectivamente no iba bien la moto. Había un momento incluso que parecía que tenía una fuga de aceite con el humo, parecía que iba a haber bandera roja también por lo de Fabio, mucho caos y al final, por suerte, no hubo un mal mayor.
Lo que ha ocurrido, claro, es que Quartararo, cuando ha chocado fuerte y ha metido un trozo de carenado, no era la ala, como en principio pensaba que era aleta, era un trozo de carenado que veías claramente en las repeticiones de que se ve publicidad de Monster metido entre el depósito de gasolina que está por debajo, ¿sabes? Lo que ves arriba no es exactamente el depósito de gasolina y el cuadro y el chasis. Se había metido un trozo de la Yamaha de Quartararo, algo que Mark no tiene ninguna manera de saberlo, ¿sabes? Hasta que llega sobre la entrada de la curva 7 cuando activa el ride height device o para que agache la moto para poder salir con más aceleración y cuando había notado algo raro, pero poca cosa. Y después, cuando la moto se ha agachado, lo que ha hecho es atrapar este trozo de Yamaha, empujarla contra la rueda y semi-bloquear la rueda. Es decir, él quiso bloquearse, no llegó a bloquearse, pero estaba ya perdiendo y tuvo que cortar también. Entonces, claro, Nakagami, que no sabe nada de esta película, se encuentra con pues un desastre por delante. Las dos motos tocándose. Y yo entiendo que viendo esto por la televisión, la primera impresión es que Mark está invadiendo el terreno de Nakagami. Pero después, cuando llegas a entenderlo, y faltaba muy poco porque la televisión ha hecho un buen trabajo ya de enseñarnos lo que había pasado, entonces ya entiendes que esto es otra cosa que estaba fuera del control de Mark. La gran suerte es que no se hizo daño importante. Ha tenido ligamentos de mano, que no sabemos si Nakagami va a poder salir en Japón, su gran premio casa o no. Pero este tipo de caídas son las peores caídas. Cuando te caes en primera vuelta en medio de un grupo, ¿sabes? Y hemos visto a los pilotos hacer un trabajo excelente para esquivar. Y lo que tú comentabas, antes también Bagnaia y Bagnaia y los demás pilotos que iban delante llegaban una vuelta después sobre la escena del accidente para encontrar grava, piedras, pedazos de moto y no sabes dónde puedes pisar y dónde no. Varios pilotos han pensado que hubiera sido correcto sacar bandera roja, aunque no había una moto al lado de la pista. Sí que había mucho debris, mucho pedazo, piedra, roca en la pista.
Sí, y además, sobre todo teniendo en cuenta que, claro, Bagnaia y los pilotos que iban en cabeza no pudieron ver lo que ocurrió. Entonces, claro, había muchas posibilidades de susto grande en ese sentido, porque si vas en la última parte de la carrera sí que puedes ver que ahí hubo algo y llegar con un poco más de precaución.
Bagnaia dijo que estaba al tanto porque lo vio en la pantalla grande de televisión, ¿sabes? No hay espejos, pero sí que hay televisión en el Mundial y todos los pilotos aprovechen. Dice dice que estaba mirando mucha tele durante esta primera vuelta porque lo primero que vio era su máximo rival para el campeonato ya fuera de carrera y después ha visto también lo que pasó en aquella curva, entonces ya cuando llegaba ahí estaba al tanto, ¿sabes? Pero
pensaba que se refería a lo de la televisión, porque también conocía esas declaraciones, después de la primera vuelta, porque no asociaba en absoluto que fuera capaz de hacerlo durante la primera vuelta con la tensión, pero interesante saberlo. Pues, Denis, te invito a hablar sobre esa interesante conferencia de prensa que hubo el jueves con los técnicos de las seis marcas. Es una conferencia que, si no recuerdo mal, en años anteriores se hacía un poco más tarde en la temporada, se hacía ya casi al final, y me parece muy interesante que se haga aquí. El año pasado puede que también, ¿no?
Se hacía más tarde el año pasado porque esperan hasta que alguien gane el título de constructores. Y como Ducati ha ganado título de instructores ya a falta de 5 carreras, pues era el momento oportuno. Pero en otras ocasiones ha sido pues una reunión amable de unos colegas y
En
este ha
Valencia.
cambiado. Con la tercera pregunta de Matt Burt ha cambiado mucho el ambiente porque Matt ha puesto el dedo en la llaga. Mira, primero unos nombres que no son tal vez familiares a la afición, que conocen pilotos y jefes de equipo, pero no los directores técnicos. Ducati, Davide Barana, Yamaha, Kazutoshi Seki, Aprilia, ya sabemos, Romano Alvesiano, que el año pasado tenía que hacer los dos papeles de director de carrera y de director técnico, en KTM, Sebastian Riese, en Suzuki, el que está, pues, se encontraba un poco fuera de sitio, Ken Kawauchi, porque no va a estar el año que viene y no quiso opinar mucho. Y en Honda, Takeo Yokoyama, el único que no siguió el protocolo de Dorna de llevar pantalones largos en la reunión, porque muchas veces he visto a Marc Márquez aparecer en pantalones cortos y enseguida frené y le manda ya a cambiar de ropa, pues a Yokoyama no le han dicho esto. Entonces el tema era, claro, el hole shot device, la prohibición del año que viene, y vamos a tener claro lo que ha decidido por el momento el mundial. El hole shot device en la salida va a seguir el año que viene como este año, tanto delante como atrás. Pero una vez en carrera, solo se puede utilizar el control de altura de la parte trasera, ¿sabes? No la parte delantera también. Y esto para Ducati ha sido una bofetada, porque ellos dicen que han trabajado dentro del espíritu del reglamento, no han roto ninguna ley, digamos. Los demás han intentado imitarles. Y como ha dicho Seki de Yamaha, dice que, bueno, primero Barana dijo que ha sido poca deportividad por parte de los rivales de intentar prohibir a Ducati lo que habían conseguido en vez de ponerse al día. Seki dijo, no hemos sido nosotros los que hemos propuesto esto, ha sido el promotor, Dorna. Dorna ha hecho la propuesta y ha pedido a los equipos su opinión. Barana pone cara de no creerlo mucho porque dice, bueno, 5 han votado para la prohibición y una marca no. Y dice, creo que podéis adivinar cuáles son las 5 y cuál es la marca que está a favor. Alvesiano, sin embargo, ha dicho que el reglamento a por sí obliga un sistema de hole shot que es mucho más complicado y mucho menos preciso de lo que sería posible en una moto de calle, porque tiene que ser actuado manualmente y hidráulicamente, y no por electrónica. Y después, cuando han llegado a hablar del caja de cambios seamless o el sin costuras, que es otro ejemplo de una vez que la FIM lo que han querido hacer es controlar costes. Sabían que el doble embrague, el sistema doble embrague, es caro, caro pero conocido, ¿sabes? Entonces prohibieron esto y en Honda han pensado, bueno, si no podemos hacer lo que es obvio y fácil, vamos a hacer lo que es genuino y costoso. Y hicieron el cambio seamless. El argumento que estaban utilizando los 5, digamos los 5 que han dicho que sí a la prohibición, es que si algo no funciona para la calle, lo que han dicho Yokoyama, dice que como nosotros hemos visto que este sistema no se puede aplicar, ni hay necesidad de aplicarlo a la moto de calle, entonces esto no interesa, porque Honda corre para mejorar su moto de calle. Entonces yo me estoy en casa callándome, porque si estoy ahí lo digo claro. Si el propósito de todo esto es que todo lo que se emplea sea aplicable a la moto de calle. Entonces, Yamaha, Aprilia, KTM, Suzuki y Honda fuera, porque están utilizando sistema de cierre de válvulas neumático, ¿sabes? Que no se puede utilizar en la moto de calle porque hay que llevar una cantidad fija de aire comprimido y no puedes ir de Barcelona a Sitges o apenas con el sistema de válvulas con cierre de este tipo. Y Ducati podría decir, nosotros empleamos el cierre desmodrómico en las motos de calle también. Pero claro, es otra cosa hablar de algo que realmente cambia la dinámica de la moto en pista, que algo que es invisible y es solamente técnica de cerrar válvulas.
Aquí hay una cuestión importante, no sé si estás de acuerdo conmigo, y es que Ducati ha empezado a tener quizás demasiado peso en el mundial, porque va a tener 8 motos en parrilla, va a fabricar las unidades de Moto E, y claro, eso pone a Dorna en un aprieto, porque al mismo tiempo no puede ni perder a Ducati ni tener descontentas al resto de marcas, sobre todo teniendo en cuenta que Suzuki se marcha, y aunque parezca que haya proyecto de que entren otras marcas, la realidad es que a día de hoy no están presentes, entonces es difícil.
Bueno, Ducati ha sacado a Dorna de un apuro, porque como Suzuki y Aprilia no quisieron poner equipo satélite, hubiéramos estado con 4 motos menos en la parrilla. Entonces, Dorna lo que quiere, lo que la FIM quiere es que hay cada marca que tenga su equipo oficial y también su equipo satélite. Con 6 hubiera sido 24, que es ideal. Suzuki se ha ido, pero aún así Suzuki estaba con solo 2 motos y Aprilia también. Entonces, yo te digo una cosa, hace unos años, unos 10, 15 años, cuando Dorna empezaba ya a hablar de poner control sobre la electrónica, yo siempre digo Nakamoto cuando quiere decir Nakagami. Ahora sí voy a hablar de Nakamoto de verdad. Nakamoto, que vino de la Fórmula 1 y que era un jefe japonés. Como Carmelo es un jefe español, es decir, de los duros, su equivalencia era en japonés Nakamoto. Y Nakamoto le dijo, como me limitas la electrónica, cojo mis juguetes y me voy a casa. Y la contestación, y yo no estaba presente, pero sé más o menos lo que ha pasado, y lo puedo imaginar habiendo trabajado yo en Dorna durante unos años, Carmelo dijo, bueno, yo puedo hacer un campeonato con 24 Ducati si hace falta. ¿Sabes? Esto fue un bluff, pero un bluff fuerte, que abrió puerta a las CRT. Dorna ha tenido que luchar mucho para mantener esta parrilla. Mira lo que han conseguido. Es decir, no hay ninguna moto en pista que no puede ganar, incluyendo la más lenta, que es la Yamaha. Esto no ha pasado nunca antes, en ningún campeonato que sepa yo.
Claro, al final puede ser casi una muerte por éxito, ¿no? Porque al final también los equipos satélite tienen mucho peso, son clientes importantes de las marcas, pero las marcas a través de los equipos oficiales tampoco tienen tanta compensación como en su momento. Entonces es una situación, como decía antes, complicada, que desde el punto de vista técnico pues se refleja en ese tipo de discusiones sobre electrónica, sobre el dispositivo de regulación de altura. También pasó con la aerodinámica, lo único que al final ahí pues se llegó a una entente, ¿no? Pero es naturaleza de las carreras.
Bueno, lo que han hecho con las aletas es hacerlos redondeados, que no eran, digamos, cuchillos, como en su día Dani Pedrosa dijo que yo cuando paso cerca de unos cuchillos de estos me da miedo, ¿sabes? Y es verdad. Ahora mismo la aerodinámica ha llegado a ser tan importante que estamos empezando a ver, tanto en Yamaha como en Aprilia, y en KTM, la llegada de técnicos fichados en Fórmula 1 que están haciendo la maleta para venir al Mundial el año que viene. La aerodinámica sí que tiene una importancia en carretera también. No se puede decir que solo es para motos, pero en el fondo a las motos de calle no deben estar yendo a 250 kilómetros por hora, ¿sabes?
Sí, ahí incluso la
dinámica influye en consumo y todo esto, pero ya es otro nivel.
Sí, no, incluso puede ser perjudicial porque hace que las motos sean menos ágiles y todo para el tema de seguridad. Pero bueno, nos estamos yendo creo un poco de foco porque es que al final es inevitable, no, nos gusta mucho esto y es imposible no hacerlo. Te propongo que resumamos brevemente Moto 3 y Moto 2 y ya vayamos a nuestro marca por marca, ¿o tienes algo que comentar antes?
¿Cómo has visto Moto 3 y Moto 2, Christian?
Pues Moto 3, Izan Guevara está muy fuerte, es muy sólido, es digno de mención. Ganó la carrera con Sasaki en segunda posición y Dani Holgado. Son 33 puntos de ventaja sobre Sergio García, si no me equivoco. Además, con esa novedad de que Nico Terol va a ser team manager de Aspar a partir de próximas fechas. Así que buen momento para el equipo de Aspar, ¿eh? Siempre sacando talento. Y en Moto 2, pues gran carrera de Pedro Acosta después de la lesión, que no era una lesión tampoco especialmente fácil de curar, y el rookie ya está ahí de nuevo, con Aaron Canet, que sigue también estando muy fuerte, es otro de los grandes nombres de las categorías de promoción, por llamarlas de alguna forma, y Augusto Fernández en tercera plaza, y además extendiendo su liderato, 7 puntos de ventaja, no lo extendió demasiado, pero son puntos que son muy valiosos de cara a, por ejemplo, Japón, que, bueno, Ayogura va a competir en casa, en definitiva, y además con la noticia de que va a competir con Gas Gas en MotoGP el año que viene.
Sí, sí, con esta decisión tomada ya tenemos la parrilla completa para el año que viene. La verdad es que en la categoría de Moto2, lo que más me ha impresionado ha sido probablemente la mejor carrera que yo he visto de Pedro Acosta, ¿sabes? Porque, como tú bien has dicho, este año no ha sido fácil, ha sufrido una rotura de fémur, que es una lesión importante, y ha hecho algo que casi nadie está haciendo este año. Es decir, si comparamos los tiempos de carrera de este año con el año pasado, solo en 3 carreras hasta ahora habían ido más deprisa este año que el año pasado, pero en esta carrera Acosta ha bajado el tiempo del año pasado, carrera ganada me parece que por Raúl Fernández, ha bajado en 6 o 7 segundos, que es importante, y lo que también es no es muy normal es saber escapar, saber sacar este hueco que es vital. Más en Moto2, bueno, es más posible en Moto2 que en Moto3. En Moto3 casi es imposible, pero he visto una carrera muy sólida de un piloto que va a hacer, por lo que nos han dicho, un año más en Moto2 antes de pasar a MotoGP.
Sí, parecía y se rumoreaba que había contactos ya con Honda, no sé si con alguna marca más, pero desde luego sobre ese se ha hablado, sobre ese vínculo entre ambas partes.
No sería... Bueno, veremos lo que pase en Honda. Hace años, hace muy pocos años, si alguien habla de la posibilidad de subirse hasta en una Honda satélite, todo el mundo ya firmando enseguida. Pero ahora mismo las dudas no son, las dudas sobre Honda y su futuro el año que viene, pues hacen que algunos duden.
Denis, hablamos ya sobre ese marca a marca. Repito los resultados de la carrera por si alguien estaba dándose una vuelta por ahí por la zona de Borrego también y no tenía conexión. Victoria de Bastianini, segunda posición de Pecco Bagnaia, a quien se la robó en el último suspiro, y Aleix Espargaró en tercera posición. Ducati está claro cuál es el titular, ya lo hemos hablado, pero creo que merece la pena que dediquemos algo de tiempo también a hablar sobre el resto de pilotos, porque al final están teniendo unas buenas actuaciones, ¿no?
Bueno, para acabar con los primero y segundo del podio en Ducati, tenemos... Si fuera posible combinar las habilidades de los dos, sería absolutamente imbatible el piloto combinado Bagnaia-Bastianini, porque Bagnaia, que ha bajado el récord de la pole en 3 décimas, y era el récord suyo del año pasado, es un experto en hacer el time attack, ¿sabes? Sacar el máximo del provecho de una moto que antes hablábamos de la Ducati como si fuera pues el tren bala, la recta, ¿sabes? Entonces, pero ya la Ducati empieza a ser, ya es una moto completa, lo dicen todos los pilotos, ya no tiene puntos, ya casi no tiene puntos débiles. Tal vez en el cambio de dirección, la Yamaha es más ágil, también hay el factor Quartararo, pero Gaia arranca desde la pole o primera fila casi siempre, sabe abrir hueco, sabe controlar la carrera sin perder los nervios, pero después Bastianini es el experto en... Bueno, cuando sale en primera fila ya les es más fácil, pero es el piloto que más conserva la goma. No con tanta diferencia. Es decir, él hizo la vuelta rápida en Misano en la última vuelta, pero Bagnaia hizo una vuelta casi igual en la última vuelta. Aquí también. De hecho, la vuelta rápida no era ni por el uno ni el otro, era para Luca Marini, que hizo la vuelta rápida. Entonces... combinación de un piloto que arranca muy bien y un piloto que acaba la carrera muy bien. Esta vez ha sido Bastianini que ha podido ya acertar en la última vuelta. 5 puntos, como has dicho antes, 5 puntos que puede, Ducati puede llegar a lamentar estos 5 puntos al final del año. Pero para la afición, para nosotros que queremos ver una carrera de verdad, la ausencia, al parecer, la ausencia de órdenes de equipo o la desobediencia de sugerencias, digamos, sobre cómo debe tratar a Pecco, nos está convirtiendo esto en una lucha entre 2 compañeros de equipo que el año que viene vamos a ver quién es el piloto número 1. Pero este año Ducati tiene que hacer algo para ayudar a Bagnaia.
Si Ducati hubiera elegido a Jorge Martín para el equipo oficial del próximo año, estas peleas tendrían más miga todavía, ¿eh? Serían casi vendetta.
Tal vez lo que tenía que haber hecho Ducati es no tomar la decisión sobre quién es el piloto oficial hasta final del año. Entonces, el incentivo sería quién es más jugador de equipo, ¿sabes? Bueno, jugador de equipo no es Miller, pero Miller no tiene el ritmo para estar con estos dos, con la bestia y con Bagnaia.
¿Y qué opinas de la carrera de Aleix? Porque estuvieron fuertes durante el fin de semana, se les veía buen ritmo, y al final ganó la estrategia entre los propios pilotos de Aprilia, por lo que comentabas antes, que Maverick se vio en el grupo y no tuvo la posibilidad de confirmar el resultado como si... hizo Aleix.
Aleix llegó a Cataluña tal vez con un exceso de confianza. Él mismo lo dijo. Dice que las 2 caídas del viernes le han estropeado el fin de semana. Ha perdido confianza porque 2 caídas fuertes. Dice que ha tenido que recuperar moral y tranquilidad para la... porque tenía que llegar, ha llegado a salir cuarto en la parrilla, saliendo de la Q1, porque primero tuvo que ganar sitio en la Q2, claro, conservando gomas para tener gomas suficientes para hacer esta vuelta rápida. Dijo que las 2 caídas le han hecho daño, pero por otro lado reconoce que las Ducati, En este circuito, las Ducati de Bagnaia y Bastianini estaba un poco más allá de las posibilidades, tanto de la Aprilia como de la KTM. Él estaba en una pelea muy, muy bonita con Binder y con Miller, ¿sabes? Y llegando ya a 5 vueltas del final, estaba todavía a medio segundo de Binder. Y cuando, cuando ha tenido que apretar, ha apretado. Los dos pilotos Ducati, primero y segundo, no sufrían ningún bajón. Ellos seguían rodando en 48 medio, ¿sabes? Uh-huh. Mientras casi todos los demás en el segundo grupo, Binder, Aleix, Miller, todos se metieron en los 40, 49. ¿Sabes? No sé, tal vez lo que ha dicho Aleix es... Una cosa es estar delante siguiendo a un piloto que va primero o guiando la carrera con otro detrás. Más o menos, yo creo que Bagnaia confía en que Bastianini no va a meter la moto en un sitio incómodo, ¿sabes? Y probablemente ha sabido leer la mente de su nuevo para el año que viene, compañero de equipo, para saber qué iba a esperar al final. Pero como ha dicho Aleix, cuando estás metido en pelea, no piensas en las gomas. Tienes que estar tomando trayectorias que no son las ideales y acabas gastando goma. Por eso los tiempos han parecía sufrir un bajón de neumático que no ha pasado con los que iban delante. Viñales hizo una cosa. Todos los pilotos, todos, han hecho su vuelta rápida entre la tercera y la quinta vuelta, salvo Maverick. Que Maverick hizo su vuelta rápida en la vuelta 15, ¿sabes? Pero no le ha servido de nada tener ritmo a final de carrera porque estaba demasiado lejos. Viñales tiene que clasificarse para las dos o primera o segunda fila para poder estar en el ajo.
Uh-huh. Hablabas de KTM, un buen resultado teniendo en cuenta las circunstancias de la marca austriaca, esa cuarta posición de Brad Binder. ¿Qué análisis haces? ¿Qué conclusiones sacas sobre esta actuación?
Yo saco la misma conclusión que Aleix Espargaró, que es un piloto que habla claro, ¿sabes? Él ha dicho después de la carrera que la KTM no está a nivel de Binder y que Binder es uno de... Aleix ha dicho es uno de los tres mejores pilotos del Mundial, que me hace pensar. Cuadrado tiene que ser uno. El segundo, por supuesto, tiene que ser Aleix, porque Aleix es muy de Aleix. Y diciendo esto de Winter significa más o menos que está diciendo es difícil saber lo bueno o no tan bueno que son los pilotos de Ducati porque llevan Ducatis. Pero habla muy bien de Binder, que ha sido una carrera muy buena de Binder. Arrancando donde ha arrancado, décimo. Arrancando décimo y llegando a quinto antes de la tercera curva. Ha sido, no digo que ha sido la inspiración de Márquez, porque a Márquez no le hace falta inspiración, pero los dos, uno detrás del otro, han ido por el exterior, ¿sabes? Y han hecho pues, una salida que a Binder le ha servido casi para podio. KTM cree mucho en Binder. Cuando firmaron contrato con él para 3 años, teniendo ya contratado hasta el año 24, era porque temían que con un contrato de 2 años les iba a escapar, ¿sabes? Y probablemente al firmar por 3 años les ha salido más rentable también, pero significa que tienen más fe en él, en Binder, tal vez porque ha sido el primero en ganar con una KTM. Dicen en KTM, el que consigue la primera victoria ya es piloto KTM a por vida. Bueno, a por vida si ellos pagan bien y si la moto sigue funcionando. Binder, cuando le han dicho, en una de las conferencias de prensa, le han dicho las palabras de Alex, entonces ha dicho, bueno, ¿qué hay? Y después empezaba a hablar mal de la KTM, ¿sabes? Diciendo, dando la razón a Alex en todo. Hablando mal, no, pero hablando de las deficiencias que tiene. Olivera el 11, Olivera que ya tiene un pie ya en otro patio, con Gascas. Gardner, una de sus mejores carreras, Gardner, que ha acabado justo fuera de los puntos. En Misano hemos visto a un Remy Gardner perdido. Perdido, cabreado, deprimido. Ahora tiene el contrato con equipo satélite de Yamaha en Superbikes. Ya tiene futuro. Y cuando el piloto sabe dónde va el año que viene y está contento con el contrato, ya lo notas. Fernández, el 20, una carrera bastante mediocre por parte del subcampeón del año pasado, pero él también ya tiene el futuro decidido.
¿Y qué opinas sobre Suzuki? Al final estamos viviendo crónica de una muerte anunciada porque estamos viendo esos últimos momentos de la marca en MotoGP, cosa que si lo miras en perspectiva es bastante triste, por calificarlo de alguna forma. Pero bueno, al final siguen ahí, Rins está mostrándose sólido y bueno, seguro que quiere dar la sorpresa. Por ejemplo, Valencia es un buen escenario para ellos.
Rins al final ha sido noveno, pero ha remontado desde el puesto 23 al noveno, porque ha sido el segundo peor perjudicado por el incidente con Cuadrado. El peor era Cuadrado, por supuesto, pero hemos visto por la tele que tuvo que salir de pista, dejar la trayectoria, salir de pista y le han pasado media parrilla. Y después ha remontado, ha hecho, me parece, no estoy seguro si el cuarto mejor vuelta en carrera. Uno de estos resultados que es muy fácil mirar los resultados y decir, bueno, Rins, otra vez un resultado mediocre, pero la realidad, cuando tú vas el 23 y acabas el noveno en MotoGP, es que no es una mala carrera. Lo que pasa es que cada vez que que una de las cámaras de Dorna pisa el terreno de Suzuki, se nota que están contando ya 6-4, 5-4, 3-2-1, están llegando ya al final.
Sí, con lo que comentabas de la carrera, precisamente estamos haciendo el análisis inverso antes con Viñales, que quizá había sido perjudicado por no haber estado delante y haber tenido que adelantar, pero Alex sí que pudo hacerlo y eso también demuestra también un poco la virtud de la Suzuki, que es esa agilidad en el circuito, además que es muy ancho, como puede ser Motorland y como puede ser también Motegi ahora esta semana que viene. Pero bueno, en definitiva estoy totalmente de acuerdo contigo en que fue una actuación sólida.
Una de las cosas que me hace sonreír un poco es la seguridad con que muchos mis colegas dicen que Rins no tiene un estilo adecuado, perfecto para la Honda. ¿Qué Honda? No sabemos cómo va a ser la Honda en absoluto, ¿sabes? Es decir, es una moto que apenas existe. Y volviendo rápido, bueno, ya iremos a Honda. Ya nos toca, ¿no? Nos toca Yamaha. Pero antes, digo que...
Sí, adelante, adelante.
No, yo digo que Rins, que yo veo a Rins, Rins es rápido. Yo creo que Rins sería rápido con cualquier de las seis motos de la parrilla, ¿sabes? Tuvo una racha de errores hasta chocando en bicicleta contra el camión de Dorna mientras mandaba mensajes por teléfono. Este Rins ya, este es el Rins de antes. El Rins de ahora le veo capaz. Hemos visto unas remontadas muy fuertes y yo, la verdad, lástima que tuvo esta salida de pista porque Aragón es uno de los circuitos donde yo esperaba verle peleando para el podio.
Un último apunte sobre Suzuki que me parece muy interesante y me veo en la obligación moral de compartirlo con quienes nos estén viendo o oyendo. Porque estábamos viendo una vez una carrera de MotoGP en el Noyes Camp, en un cursillo, y estaba Kenny y me dijo, fíjate en cómo Rins trabaja encima de la moto el cambio de peso durante las propias curvas. Y desde entonces me di cuenta de que es absolutamente verdad cómo usa su cuerpo para que la moto incline más o menos, y es un rasgo muy distintivo con respecto a otros pilotos. Así que gracias desde aquí a Kenny y lo comparto para quien quiera disfrutarlo.
Siempre ha tenido buen ojo el Kenny, ¿eh?
Sí, creo que sí. Pues hablamos de Yamaha. Lo que hemos hablado antes también, hay que repasarlo porque es complicada
Bueno,
la situación.
de Cuadraro ya hemos hablado. Lo único
Sí.
que no hemos dicho es que de nuevo se le ha abierto el mono.
Eso es.
Y claro, cuando escuché que había tenido un segundo accidente cuando un control le llevaba en scooter a boxes, pensaba, wow, estas abrasiones que he visto ya en el pecho de Cuadraro habrá sido de la caída del scooter, pero después he visto imágenes en televisión que se ve que se ha abierto el mono en la caída. Esto ha pasado también hace poco a Jorge Martín y ha pasado a Aleix. Es decir, ya empieza a ser un tema algo preocupante. Incluso dicen que en la segunda caída en Francia de Cuadraro no le volvió a inflar el airbag. Entonces ya, pues, algo que preocupa un poco, ¿sabes? Y el choque de scooters. Ningún piloto del mundial estaba sorprendido, ¿sabes? Y además los dos chicos que iban en el scooter que dio de frente contra la que llevaba otro control con el Cuadraro atrás, eran dos pilotos junior de copas de promoción,
la rookie total.
Sueltos ya con scooter en una categoría. Es decir, el propósito de tener scooter y de dar scooters a los equipos es que ellos pueden mandar un técnico suyo a la pista para observar a las motos en marcha. Yo me acuerdo muchas locuras de gente que realmente no debe tener ni pase de paddock ni pase de pit lane, ¿sabes? Esto es una cosa que Dorna tendrá que controlar y seguro que lo controlarán, ¿sabes? Pero ha sido, pues, y además otra cosa que no me cabe en la cabeza es hasta el marshal, hasta el control que llevaba a Cuadraro, ¿por qué tiene que ir tan deprisa? Que no va a boxes para recoger la segunda moto, este no es un entreno, ¿sabes? Yo creo que los pilotos, yo me acuerdo Kenny Roberts, lo que hizo siempre es quitar la moto al control, ¿sabes? Y algunas veces deja el control a pie, ¿sabes? Pero nunca, es decir, el manillar es para el que mejor sabe llevar una moto. Pero lo del mono, apertura de mono y todo esto, después de lo famoso de hace
Barcelona.
Tiempo ya en Cataluña, tema que debe estar ya solucionado y parece que no lo es.
Sí, además, Quartararo lleva al Pinestars, que puso un refuerzo para que eso no volviera a ocurrir, pero Aleix lleva otra marca, si no recuerdo mal, es Ixon, o sea que quizá también es un problema estructural del tipo de caídas o algo que, o del tipo de movimientos, que igual los materiales pues no están preparados para ese tipo de fuerzas, entonces igual hay que hacer una revisión en ese sentido. No lo sé, pero plantea la reflexión.
Precisamente esta mañana, como estoy en la costa de California a las 6 de la mañana, puedo llamar a los de la otra costa y no les cabreo mucho porque ya han desayunado. Estaba hablando con un amigo que trabaja en Revitz, la marca holandesa, y ellos dicen que el problema que ellos encuentran de vez en cuando es que el mono a por sí está tan apretado que cuando se hincha ya el airbag, con una fuerza tremenda pueden hasta romper la cremallera o hacer bajar la cremallera, que dice que, claro, el piloto quiere el mono lo más apretado posible aerodinámicamente, pero llega un momento en que tienes una lucha entre el mono y el airbag. Bueno, seguro que como esto ha pasado y como es visible y como lo estamos comentando y mucha gente en la prensa extranjera también lo está comentando, algo lo van a hacer para solucionarlo. Ah, y Yamaha. Yamaha, ¿quién ha sido el mejor piloto de Yamaha? Crutchlow. Cal Crutchlow, que incluso ha ganado a la primera onda. Y Crutchlow dijo que en la primera vuelta está detrás y empieza a ver lo que ha pasado entre Márquez y Cuadraro. Y después lo que pasó con Nakagami y Márquez. Y cada vez él ha tenido que esquivar y ha dicho, he dicho en voz alta dentro del casco, ¿qué hago yo aquí haciendo esto? Que soy piloto de prueba, soy señor ya, no debo estar de nuevo. Le ha metido de nuevo en el mundial donde realmente no quiere estar, porque dice que él ha cambiado de chip. Cuando le ha convertido en piloto de pruebas, su mentalidad ahora es ir por las trayectorias buenas. No ganas nada intentando adelantar a gente. Y aún así, pues, ¿dónde arrancó? Crutchlow arrancó 19 y acabó el...
Te lo digo exactamente.
En 14.
14, decimocuarto, eso es.
Bueno, una carrera buena. Una carrera buena. Morbidelli, ganando a Morbidelli, que quedó el 17, y Darrell Binder el 18.
Pues... aprovecho que mencionas a Crutchlow y el tema de los scooters, porque hubo un test en Valencia en el que hubo una persona con el scooter, yo estaba en el vial viendo las últimas vueltas del día, que literalmente se coló casi en la pista, entró en una variante, saltó la valla prácticamente con la moto, hizo una S... Y Crutchlow, yo nunca le he visto de verdad tan enfadado, y es difícil decir esto que estoy diciendo, pero estaba haciéndole peinetas a la persona que estaba en el vial, porque fue una auténtica locura lo que hizo esa persona, incluso a pesar de los gritos que estaban teniendo los comisarios, que sí. Claro, no podían meterse porque era poner a más personas todavía en peligro. Entonces, hay una cuestión ahí importante con el tema de las scooters. Ahora... para quien no esté familiarizado, hay que llevar cascos obligatorios, hace unos años no, pero aún así hay mucha gente circulando, más en una carrera de MotoGP.
Sí, es un problema que hemos visto algunas cosas en este Gran Premio que tienen que estar solucionados. No lo hemos hablado de lo que ha pasado en Moto3 con el equipo de Max Biaggi, con el equipo de Adrián Fernández. Prefiero no hablar de esto porque creo que se ha solucionado, medio solucionado de buena manera, pero el gamberismo de este estilo no cabe en el Mundial de ninguna manera.
Sí, es algo que excede lo que ocurre en pista al fin y al cabo.
Y han llegado, tengo fuentes fieles que me han dicho que no acabó todo en la carrera, que han llegado a las manos miembros de los dos equipos después de la carrera.
Denis, terminamos con Honda. Tenían...
Suena mal esto de terminar con Honda.
Sí, si nos lo llegan a decir hace 5 o 6 años, no damos crédito, pero esta es la realidad. Por lo menos para ellos, viéndolo desde su punto de vista, han tenido muchísima atención mediática porque hay un nuevo gallo, un gallo bien conocido en el corral.
Mark, cuando hace estos discursos tranquilos y calmados, cuando dice que mi propósito es hacer un puesto dentro de los primeros 10 o los primeros 6, lo importante es hacer kilómetros, recuperarme... No me lo creo nada. Él cuando lo dice en serio. Pero Mark es un animal de carreras. Es decir, es un pura sangre, como los caballos, ¿sabes? Cuando la carrera empieza, su instinto es ir a por la victoria o ir lo más rápido que puede dentro de los límites. Lo que pasa es que los límites de Mark no son los límites de todo el mundo. Hemos visto una salvada, ¿sabes? La primera salvada en curva de izquierdas que hemos visto, bueno, una buena salvada esta vez. Después la segunda no lo ha salvado. Pero esto no ha sido la carrera que Mark necesitaba. Lo que él quería, sobre todo, era hacer 23 vueltas. Es decir, lo que él ha dicho es que cuando tú llegas ya al 80% de fitness, cuando estás al 80% físicamente, ya no te sirve gimnasia, ni ejercicios, ni entrenador. Lo que tienes que hacer ya es buscar lo que solo una moto de MotoGP te puede dar. Esta es combinación de músculos y reflejos en pista. Y claro, él contaba con hacer una carrera completa para poder ir a Japón, que él dice que él nunca dudaba sobre ir a Japón, porque es casa de Honda. y él quiere correr en casa de onda, ¿sabes? Y claro, en un circuito de izquierdas, que es lo suyo como Aragón, ver las hazañas que estaban haciendo él no me sorprendió en absoluto. Incluso en los entrenamientos, era el más rápido en la sección 2. Y la sección 2 tiene una curva que parece la milla de Indianapolis, de flat track. Una larga, rápida de izquierdas, que es lo suyo, ¿sabes? Entonces, el gran mérito y el gran defecto de Márquez es una misma cosa. Él va a por todo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y al final es lo que dices. Una MotoGP no tiene absolutamente nada que ver con una CBR600, que estuvo ahí en el karting de Motorland entrenando. Y claro, si uno de los elementos que más afectaba a ese brazo eran las vibraciones, la rigidez de una MotoGP con la de una CBR600 son como el tocino y la velocidad, no se parecen en absolutamente nada. Entonces, necesita acumular kilómetros y, bueno, la noticia positiva para Honda es que llega un gran premio de casa y al final, pues también frente a la gran directiva que suele estar presente, inversores, etcétera, pues van a tener también a su hombre estrella, a su jugador franquicia, por llamarlo así.
Una cosa que todo el mundo, sobre todo el mundo que no han corrido en moto, debe entender que a pesar del hecho de que un piloto no tiene ninguna posibilidad de ganar el título, eso no influye en absoluto, ¿sabes? Cuando tú vas a la línea de parrilla, cuando ves encender las luces rojas y estás ya para salir, es decir, tal vez si estás jugando el campeonato en la última carrera del año, ya hay un factor de puntos, pero la gran mayoría de los pilotos a esta época del año saben que no van a ser campeones del mundo, pero cada carrera es su mundial, ¿sabes? Y las carreras son para ganarlas.
Hace falta dar visibilidad a patrocinadores, conseguirlos para el año que viene. Entonces, empiezan las auténticas prisas. Pues, Denis, cerramos este análisis de un gran premio en el que, además, por cierto, hubo un equipo entero conformado por mujeres. Un nuevo hito en el Mundial que, bueno, sigue avanzando en ese sentido y también es algo positivo porque, bueno, al final ya tenemos una campeona del mundo como es Ana Carrasco y hay que seguir avanzando aquí también. Y en el que, bueno, yo lo digo como nota positiva también en Moto3 frente a ese problema que hubo, del que tampoco queremos dedicar demasiado tiempo, porque al final lo que nos gusta es lo que ocurre en pista y en los despachos también, pero sobre todo en pista. Y nada, Denis, te insto a que hablemos en el post Motegi, que es el mismo lunes que viene. No va a dar tiempo a que descansemos mucho.
Nada, casi nada. Lo que diría de María Herrera es que yo me acuerdo de una carrera, me parece que era en Albacete, no estoy seguro, pero eran de estos fines de semana del CEF cuando hacen dos carreras. Ella, compañero de equipo de un tío que se llamaba Cuadraro. Cuadraro ganó la primera carrera. En la segunda, ella estaba a rebufo, no hizo ningún intento de adelantar hasta la última vuelta y le ganó en línea de meta. ¿Sabes? Esto fue en el 14, me parece. Es decir, tiene palmarés, María. Y hablando de las carreras que vienen, no hemos dicho Pol Espargaró, hablando de Honda, pues ha subido del 18 al 12, que no es gran cosa, pero tampoco es para no mencionarlo. Y hizo pues uno de los 12 mejores tiempos de la carrera, ¿sabes? Motegi, escena de una gran carrera entre Marc y Fabio Quartararo en el 2019. Ahora mismo Fabio sabía que iba a ser difícil en Aragón, pero está optimista yendo a Japón porque él sabe que el circuito puede que favorecer Ducati. Todos los circuitos favorecen a la moto con más potencia, pero él ha hecho dos de sus mejores carreras de rookie. En el 2019 era rookie, ganó, perdió a Mark por 8 décimas en Japón y después en Tailandia, una carrera tremenda que Marc estuvo a los límites para ganar a este rookie francés y Cuadrado quedó a menos de 2 décimas de Marc. Entonces ya vamos a ver lo que va a pasar con la Yamaha y las Ducati en estas próximas carreras y a la chita callando, no mucho, pero a la chita callando está Aleix Espargaró, que vuelve otra vez después de 8 carreras a subir otra vez en el podio y sigue puntuando en todas las carreras.
No contábamos con su astucia. Pues, Denis, yo quería también, antes de terminar rápidamente, preguntarte una cosa. ¿No echas de menos un poco, a pesar de lo malo y lo que pasó con Daijiro y demás, Suzuka? Porque aquello tenía mucho encanto, ¿eh? Y eso que yo lo pude vivir poco.
Sí, yo me encantaba el circuito de Suzuka. Incluso es de los pocos circuitos donde he rodado, ¿sabes? Pude rodar dos veces pude rodar en Suzuka probando motos. Sí, y la verdad es que cuando has sido corredor y probador, se te van cambiando los circuitos y después cuando llegan otra vez a correr un circuito que conoces, conozco Silverstone, conozco Donington, conozco Le Mans, Jerez, por supuesto, y Suzuka es un circuito tan bonito, ¿sabes? Lástima, pero ha sido por cosas de seguridad y por la muerte de Jiro Kato, que Honda no dudó en absoluto, que decidió que las soluciones eran, no era solamente el sitio donde se cayó el malogrado campeón japonés, sino varios otros circuitos donde realmente están al límite del terreno y no pueden asegurarlo más. Aunque Honda ahora mismo está disfrutando de sus victorias en resistencia en un año, hablando de Suzuka,
Suzuka
y en Francia, en un año cuando pocas alegrías han tenido en MotoGP.
Pues lo dicho, Denis, nos vemos en una semana. Toca trasnochar. No sé cómo te pilla a ti exactamente de horas, no he hecho el cálculo, pero quienes estamos en España trasnocharemos para disfrutar de lo que ocurra en el circuito casa de Honda.
Hasta muy pronto, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego.